¿Alguna vez has soñado con volar en primera clase a un destino exótico sin gastar una fortuna? ¿O quizá hospedarte en un hotel de lujo pagando solo una fracción del precio? Bienvenidos a la fascinante y poco conocida realidad del travel hacking y los programas de puntos. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el mundo de los viajeros astutos que convierten sus gastos diarios en experiencias de viaje extraordinarias. Desde mercados secretos de compraventa de puntos hasta estrategias para mejorar el estatus élite de las aerolíneas. Todo cabe en la subcultura del travel hacking.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 24 de esta quinta temporada y hoy vamos a hablar...
Pues de los programas de puntos, de las compañías aéreas y todas estas
pero
cosas.
Pero espera. ¿Cómo vamos a hablar? Yo no tengo ni idea de programas de puntos.
¿Cómo que no
tengo
ni idea?
Pero corta, vamos a hacer otra cosa o algo, ¿no? Yo no podemos hacer esto,
Nuria. Nuria, te paso unas preguntas y tú ya te enrollas como siempre, ya está, toma.
Pero que una cosa es que yo sea estrella de la improvisación y otra cosa es...
¿Tú
crees que soy capaz?
Y pregúntame estas cosas y yo te lo hago el programa.
Vamos a ver si aprendemos algo.
Va, tira, no tengas miedo.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 24 de esta quinta temporada.
Y hoy hablaremos de los programas de puntos, de todos estos programas que las compañías aéreas hacen para fidelizarnos y para intentar como que siempre vayamos a las mismas compañías y estemos un poquito enganchados a ellos, porque al final realmente nos van a dar un montón de ventajas y premios por estar repitiendo una y otra vez con ellos mismos. Pero vamos a ver también que hay muchos trucos.
Pero Iván,
trucos.
¿Puedes hacer una introducción de en qué consisten realmente? ¿Qué son los programas de puntos?
Los programas de puntos son programas, como he dicho, de las compañías aéreas.
O sea, siempre son programas de puntos de vuelos.
Sí, no, pero no solo son compañías aéreas. Esa es una de las cosas que trataremos luego más adelante, que no solo son de las compañías aéreas, aunque originalmente empezaron en el mundo de los viajes, obviamente, las compañías aéreas. Pero hay que pensar que también existen programas de puntos en un montón de sectores que no son de viajes. Pero sí que es cierto que los puntos aéreos siempre han tenido como una fama ahí como de... No sé, como una te dan
como
un
que son
status,
más conocidas o qué.
No siempre más conocidas, no diría la palabra más conocida, pero sí como que te dan como...
Que quiero decir que los hoteles también pueden tener programas de puntos.
Sí, justo los programas... Sí, los hoteles tienen...
Pues las compañías o...
Sí. Incluso los supermercados tienen, a veces en Estados Unidos sobre todo... Suelen
¡guau!
Haber programas.
En Estados Unidos.
Ese es tu tema, ¿eh?
Sí. Bueno, en España hay una cosa que
eso.
Yo no. En España hay una cosa que yo no conozco ni uso ni nada, solo que me hacen anuncios a veces que se llama algo así como la cuponera, que también va como de.
Eso sí que no sé de qué van.
Pues compras puntos, o no lo sé, porque solo veo anuncios y tampoco que mi concentración cuando me salen anuncios les haga mucho, mucho caso, pero básicamente es. Otra cosa que se me está cruzando es una cosa que cuando tú vas a comprar, miras, te lo pones como un. Espera a ver si me explico. Como una barrita que te pones en Google, que si tienes esa barrita, cuando tú quieres comprar un artículo, él va mirando y te dice, pues esto
vale.
Te doy puntos en Leroy Merlin, te doy puntos en Ikea,
vale.
Te doy puntos...
¿Te doy
cada
puntos?
Vez que te hacen como descuentitos y luego al final del mes
claro,
te dan un poco
justo.
De dinero.
Claro. Vale. No mezclemos, vamos a ver. Ahora, y luego te engancho todo eso con el tema de los viajes.
Sí,
eso
sí,
que
yo
tú
también.
Estás haciendo es... O sea, todo eso que tú estás comentando es que hay determinadas empresas... que por comprar en ellas, por atraer gente que compra en ellas, pagan. Y eso se llama programas de afiliados, que es lo típico, que te ponen un enlace en un vídeo de YouTube, pues, no sé, un youtuber que está
sí, pero lo de afiliados...
De... Sí, ahora te lo cuento, un segundo, que es que va todo relacionado. Lo típico, ¿no? De este youtuber promociona este producto, que son unas zapatillas, si tú compras estas zapatillas con él... a él le van a dar un 5% del gasto que tú tengas. Entonces, pues imagínate, 100 euros de zapatillas, 5% se lleva 5 euros de tu compra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando existía eso, o sea, alguien vio eso y se le ocurrió una idea y dice, ¿por qué no hago que ese 5%, esos 5 euros que se va a llevar alguien por comprar esas zapatillas, se los lleve el propio comprador? Yo me quedo solo un 1% y el comprador se lleva el otro 4%. Entonces, crearon unas plataformas, unas webs que tú hablas, que luego se transforman como en una barra o en lo que sea, que te hacen que cuando tú vas a comprar a un negocio donde dan un beneficio a un tercero vía afiliado, después te pague directamente en una especie de cartera que va a tener el...
Pero esto no son por productos, es por toda la tienda, ¿eh? Todo lo que compras en Leroy Merlin, todo lo que compras en IKEA, todo lo que compras en...
Son tiendas enteras. Son todos los negocios que tienen programas de afiliados, que normalmente los programas de afiliados, pues Amazon, por ejemplo, tiene, o... Entonces, todos los negocios que tienen un programa de afiliados, tú vas a esta web o a este barra que tú le llamas, pero bueno, que al final son simplemente webs. Ellos introducen un código de afiliado y contabilizan lo que tú has comprado con ellos y te lo devuelven en dinero. Entonces, pues si Amazon les tenía que pagar al final del mes 30 euros por esto, pues ellos se quedan un porcentaje, pero te dan a ti la mayor parte de lo que tú has gastado vía ellos. Entonces, así funciona un poquito.
Yo es que como la compro con tarjeta así de grandes
no,
sitios...
No te enteras.
No.
Vale, pues
pero...
eso... Sí,
dime. Ah, no, iba a decir, lo que sí que conozco por los vídeos de Nuria es sistemas de cupones en Estados Unidos. Pero cupones como eran aquí, cupones en los 80, que yo me acuerdo de pequeña. Bueno, es que yo tenía un vecino que trabajaba de eso, con lo cual...
¿Vecino que trabajaba de cupones?
Sí, el señor Pepe vendía cupones. No sé muy bien qué se hacía con eso.
¿Pero no eran los cupones de los ciegos?
No, a ver, es que son recuerdos de... Yo igual tenía 6 años, con lo cual tampoco me acuerdo mucho, pero de ir ahí los viernes a recortar cosas. Igual tal cual los americanos ahora, voy a explicarlo un poco más para que ahora la audiencia que no lo conozca. Los americanos tienen unos catálogos, pues sí, como el catálogo del Carrefour que te llega en papel, pero físicamente y en los periódicos y eso.
Cupones,
y entonces
sí,
recortas. Y si compras, por ejemplo, yo qué sé, te compras chicles marca Orbit, pero si compras 3 o más, te dan 1/3 gratis, imagínate. Entonces hacen ahí, como tampoco deben ser muy así en matemáticas, que dices, pues llega un momento que te sale gratis. Quiero decir...
Sí, yo eso lo he visto, ¿no? Que te van ahí con 1 millón de cupones y compran una cesta de la compra brutal y pagan unos céntimos o no pagan
nada. Sí, hay gente
eso
que dice, quiero hacer mi compra y gastarme menos de $1. Y entonces todo son cupones de descuento. Pero para que ese sistema funcione, no sé muy bien cómo funciona en Estados Unidos, pero compras cantidades bestiales.
Sí,
o sea, igual compras 500 rollos de papel higiénico, 45 botellas de Fairy. O sea, cosas así gigantes que luego la gente tiene sus sótanos llenísimos, que parece una tiendita de pueblo, el sótano de cada casa de una persona, que dices, esto no lo va a gastar en 7 vidas.
Claro, pero si te ha salido gratis.
Pues, y claro, eso debe enviciar un montón, o sea, porque el hecho de estar...
A personas, como Nuria.
Claro, pero tú imagínate, vas al supermercado y tienes que estar todo el rato calculando, la gente se hace carpetas, pero carpetas carpesanos con anillas organizadas, de todos los cupones.
Como si fuera la colección de cromos.
Sí. Busca ahí por las basuras los catálogos para encontrar más catálogos. O sea, en plan,
eso alguien de aquí lo ha hecho.
Claro. En plan, guau, necesito mis descuentos, los recorto todos. Luego, suelen ser los hijos de las casas, o sea, no el padre el que hace eso. Se vuelven locos, le entra la vena cuponera y se ponen ahí a recortar y tal. Y entonces luego programan todo como tienen que comprar.
Ya.
Y nada, y luego es como muy, muy de risa porque pasan por la caja, entonces tú estás, pues una caja ahí, tipo Carrefour, pasando a la mujer, $600, $670, $680, y ahora pasan los cupones y empieza ahí la cuenta ahí para abajo. Pero es que parece un programa de la tele, pero que son vídeos de YouTube normales, que seguro que en TikTok también hay. Y entonces empieza ahí eso para abajo, y claro, eso genera dopamina ahí a lo loco. Cuando tú te estás, tú compras ahí, ta, 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 6,70, pero 6,30, 6,20, 6,15, 5, tal, no sé qué. Luego tienes que pagar 26 céntimos y todos ahí abrazándose. La gente, 4 carros llenos, ¿sabes? La gente
yo me acuerdo
cosas.
Un vídeo de esos que decía, no,
yo
tienes
que
pagar 7 euros.
Y el imposible, y dijo, imposible.
¿No? Esos que he calculado mal, no sé cuánto. Pues
vamos
a pagar
otra vez, sí. 700 euros de compra otra vez por la caja. Y luego baja ahí la jefa del supermercado, la encargada, y todos aplaudiendo ahí a lo americano, de guau, te ha llevado 700
muy locura,
euros.
¿Eh?
Sí.
Eso
también, a ti no ha llegado todavía.
Ya, pero tú imagínate
a ver,
el tiempo
está
que se pierde.
El 3x2, algún cupón de compras un detergente.
Bueno,
y hay
ciertas webs.
Hombre, y también
hay un
otras
canal
cosas.
De Telegram. Y está Choyómetro, que es una web. Hay también para viajes, hay unos cuantas webs que recomiendan viajes muy baratos, viajes low cost, por ejemplo, algunas de estas. Existe. O sea, lo que pasa
sí,
es que son descuentos, no son como lo de los cupones, que luego es acumulable, que llegas a que no han hecho las matemáticas a alguien y,
sí.
Y se va y se les va. Se pierden dinero.
Yo creo que pierden. Bueno, yo creo no. De pronto te ahorras 700 euros, el del supermercado pierde.
Supongo que lo ganarán por otra parte, quiero decir, por publicidad, por cosas así, porque cada vez que un tipo...
No, es que normal, la gente no se obsesiona a comprar. Pero es que a lo mejor tienes 11 productos, que tampoco es que hayas comprado la compra mensual.
Yeah.
Sabes que tienes chicles, latas de sardina, comida para perros y...
Y no tienes perro.
Y tú... He montado un almacén en mi casa.
Pues vas a venderlo al mercadito, que es muy típico en Estados Unidos también, mercaditos de garaje, pues dale, te lo montas.
No lo sé, pero bueno, con programas de puntos...
Volviendo al tema, En España, por ejemplo, lo que tú preguntabas, existe un programa de puntos que existe desde los años 80, por lo menos, pero muchísimos, no sé cuántos años llevará, que es la del Travel Club.
Que la tarjeta es azul, nosotros teníamos.
Que nosotros hemos llegado a tener esa tarjeta y que todavía existe. Y ahí, pues básicamente es que tú compras, en vez de darte dinero, como lo que tú decías, de compras pues en Amazon y te van devolviendo, que yo, por ejemplo, tengo una plataforma de estas, yo uso una plataforma de estas que se llama Bizruby, ¿vale? De que te devuelve dinero cada vez que tú haces una compra online. Pero te devuelve, pues eso, unos poquitos euros, no sé, mi cuenta a lo mejor en N años, tampoco es que yo compre mucho online, en N años tienen 30 euros.
Ya, pero porque nosotros no compramos online.
Compramos poquísimo online.
Yo he recibido mi primer paquete de mi vida.
Sí, en online. Pero,
este San Valentín, pero que nunca había recibido.
Por ejemplo, Pandora, que fue tu primer paquete.
Que me lo envió Iván.
Vale, que lo pedí yo. Pero lo compré a través de esta plataforma y me dieron a lo mejor 40 céntimos. Pues bueno, pues se van sumando y esas cosas, pues al final, pues algo hacen de dinero, pero
pues
es...
lo que nosotros no tenemos, pero no tenemos porque vivimos en una urbanización y correo va fatal, básicamente...
Buzón. Lo que no tenemos es buzón.
A ver, tenemos un buzón.
Sí, pero no llegan las cosas.
Sí, justo. Es que el cartero ha decidido... Eso es un tema...
Eso es un tema que a mí... Es un tema. Me gustaría a mí mandarle un mensaje a los de correos. Iros a la mierda. O sea, decidió un tipo de correos... que nuestra urbanización, porque claro, nuestra urbanización es muchas casas juntas y teníamos a la entrada de la urbanización un montón de buzones, decidió él que no estaban bien ordenados por
no,
sus
no,
santos
a ver,
cojones.
He de romper una lanza, se dice eso, en favor del de correos.
Hombre,
porque...
pues yo le rompería la lanza en la cabeza.
A ver, cuando uno hace una urbanización, la va haciendo por fases, ¿no? Pues nuestra zona creo que tiene 70 casas unifamiliares. Pero luego hicieron otra con, imagínate, 92, otra con no sé qué. Hay como distintas fases. Pues en las diferentes fases, pues han organizado los buzones todos cerca. Digamos, o sea, bancos relativos, el 1, el 2, el 3. Pero es que en nuestra primera fase hicieron el típico arco de entrada de la urbanización y ahí habían buzones. Pues entonces asignaron el número de buzón en función del orden de venda. O sea, la primera casa que vendieron tenía el buzón 1, la segunda casa el 2.
Tenía un orden.
No tenía orden ninguno.
Sí que tenía
nosotros teníamos 29 y la casa al lado tenía 37. O sea, no. Y estaban correlativos nuestras
tenía
calles.
Tenía un orden lógico.
Pues yo, la lógica...
Yo veía el orden lógico. Lo que no lo veías eras tú y el cartero, parece ser.
No, porque lo normal no es que vayan por todas las calles. Pues calle Pepino. No hay calle Pepino, pero si fuera imaginariamente. Calle Pepino, el número 1, el 3, el 5, el 7, el 9... Porque bueno, también puede pasar que nuestra urbanización pasa que luego está calle Pepino 72 y eso es un sitio que han generado ahí una rotondita y a partir de ahí hay 30 casas que para el ayuntamiento son
30 buzones.
Como no he querido decir el número verdadero y me lo acabo de inventar, no sé cuál es Pepino qué, pero bueno, imagínate. En la vida real, si fuera Pepino, habría Pepino 72 y dentro del 72 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta
sí,
el 30.
Pero por eso...
No sabemos por qué, porque
igual,
ahí van a meter una casa
si
y han hecho muchos adosados.
Era súper simple, porque todo el mundo ponía el número de su buzón.
Sí, claro, yo vivía en calle no sé qué, no sé cuántos, buzón 29.
Calle Pepino, buzón 29. Entonces nuestro buzón en el orden estaba el 29 y era súper simple. Pues el señor cartero dijo un día...
Claro, pero porque yo ya lo entiendo, Ibi.
Yo ya no envío más a estas...
Pero porque el cartero, cuando está en carteros, en correos, quiero decir, él se hace sus montones de cartas. Entonces ordena sus montones de cartas no por el buzón que pone entre paréntesis, sino por el nombre de la calle.
Ya está, pues nada. Le justificamos que Correos nos ha quitado el buzón y que,
bueno,
nos,
no,
pide,
no, no, no.
Y que nos pide 1.000 euros por meterle un buzón.
Sí. Entonces habrá dicho, justo.
Que
ha dicho,
que
pues las 70
casas
de vuestra fase, vamos a poner otra tira entera de buzones, todos
boicot
juntos.
A Correos.
Y vale, no, pero valía más de 1.000, valía como 1.200.
1.200
y me
euros
dice,
cada mes,
pon,
cada año.
Claro, dice, pon... O sea, en contacto, haz que todo el mundo quiera de los 70 casas, que ahí hay 70 casas y habrán, sin exagerar, 12 nacionalidades.
Sí, quería que nos organizáramos.
Recoge el dinero y nosotros, pero ¿qué me estás contando? Bueno, total, que tenemos un buzón en la puerta de la casa, no en la puerta de la urbanización.
Que no funciona.
A ver, tienen cierta diferencia, o sea, si viene un papel del hospital, pues te lo ponen ahí, yo creo. Bueno, no lo sé. La verdad es que se deben de perder. Yo no tengo buzón. Si alguien me dice, te voy a enviar una postal, yo digo, no me va a llegar.
Claro,
directamente,
nunca
como si viviésemos en el submundo.
Da igual,
da igual. Entonces, por eso, volviendo, recapitulando, por eso no me he apuntado yo a un sistema de prueba cosas gratis. Porque hay un sistema de prueba cosas gratis. De pues tú te apuntas aquí, como en realidad, y eso es otro tema, eso es otro melonaco. Hay pocos pocas marcas, o sea, hay pocas empresas que se dedican a todo. O sea, que tú estás comprando Colgate y Fairy y a lo mejor es lo mismo. O estás comprando Colacao y no sé qué.
Nestlé, por ejemplo, que,
sí, tiene, que tiene 200.
Un millón de.
Entonces tú te apuntas empresas. A prueba muestras, luego te hacen una encuesta y tienes que decir que te ha parecido, pero total, eso es yo critico, eso es uno de mis hobbies. Uh-huh. Si me ha parecido bien, lo halago. Y si me ha parecido mal, pues lo critico, no pasa nada. Y entonces te van mandando cosas para que pruebes. Pues, por ejemplo, yo qué sé, ahora el Fairy este que es. Como líquido spray, no sé, pues te lo mandan. Y mandan un montón. Y yo siempre he querido tener, bueno, siempre he querido tener, a ver.
Fairy, oye, yo, es mi ilusión.
Yo
de mi
y
vida.
Mis deseos. Tienes no, pero que te vaya llegando cosas a tu buzón y tú pues lo vas probando. En vez de ir comprando, vas probando.
Muy bien. Bueno, volvamos.
Y entonces esos son hacks, pero son hacks también.
Claro,
o sea, son
final,
trucachos claro. De pruebo cosas.
Al final,
si no tienes una personalidad como mi madre. Quiero decir, a ver si luego prueba lo bueno y no quiero volver a comprar el Fairy
no,
de Hacendado
no pasar,
marca la cabra. Claro. Entonces para mí es pues todo ventajas. Es que ahora me dan esta levadura, pues la pruebo.
Podemos volver al tema.
Hemos de volver, pero es que ya sabemos
es que ya,
todos
ya que
yo
no te gusta
tema
mucho.
No sé mucho. Oye, pero sé un poco, porque yo he tenido un sistema de puntos. Con la American Express iba ahí a los
ahora
sitios.
Lo contamos todo esto. Bueno, la cuestión, que los puntos estos existen un montón de empresas. Yo estaba poniendo el ejemplo de Travel Club. Travel Club era del grupo Eroski. Siempre ha sido como la carta bandera del grupo Eroski, que también tenía Eroski Viajes. Y entonces, bueno, tenía. Lo hablo como si estuviera en
sí,
pasado.
Sí, iba a decir, igual lo tiene,
existe
¿no?
Existe todavía.
Y
sí,
consumes
sí.
Eroski, ¿no?
Consumes del grupo Eroski, creo.
Al menos antes
que
era
sí.
Cuando
ostras,
nosotros
ahora sí que
me
has
sí.
pillado.
No, sí, 100% seguro. Cuando
vale.
Nosotros vivíamos en Valencia.
Bueno, la cuestión que el grupo Eroski tiene una serie de empresas además de la propia. O sea, que tú cuando comprabas ahí conseguías puntos Travel Club y luego en otras compañías, en otras empresas que también tenían un acuerdo como Repsol, GAES, Avis, un montón. También conseguías puntos que te o consigues puntos que te van a dar para sumar a tu travel club y luego esos puntos una vez los has conseguido sirven para ser canjeados y canjeados por un montón de cosas desde regalos desde cosas relacionadas con viajes etcétera etcétera y eso mismo existe en las compañías aéreas. Lo que pasa es que lo que decía yo al principio que como que las compañías aéreas los puntos siempre han sido como una seña de identidad como que marcaban el estatus de una persona. Porque la gente que viajaba mucho conseguía una serie de, además de los puntos en sí mismo, de un estatus superior, que era lo que llamaban, pues no sé, estatus oro, estatus platino, estatus etcétera. Y con ese estatus que se conseguía, aparte de los puntos, los viajeros frecuentes, y esto hablamos ya de algo que viene desde los años 50-60, los viajeros frecuentes conseguían privilegios, ventajas, como por ejemplo poderse saltar la cola de embarque e ir por la de business sin haber pagado una tarifa de business, poder ir a las salas VIP, etcétera, etcétera. O sea, tenían como, conforme ellos habían adquirido su estatus en esa aerolínea, unos privilegios.
Ya, porque eras
asociados.
Como, eres cliente plata, eres cliente
claro,
platino,
claro,
eres cliente oro,
un mejor
eres cliente,
cliente
y vas escalando.
Uh-huh. Exacto. Y todos esos programas funcionan como en paralelo. Por una parte están los puntos y por otra parte los estatus. ¿Vale? Y eso hay que tenerlo súper...
Parece un juego de mesa.
Sí, sí, es que es como un juego al final. Porque lo que intentan las compañías al final... Obviamente es que gastes más en ellos
pero
que,
por
en
ejemplo,
que en su competencia.
Ryanair y cosas así.
Ryanair no tiene,
no tiene.
Programas de puntos.
Y Ryanair...
Las low cost en general no suelen tener, aunque hay algunas excepciones importantes como la de Wizz Air, que tiene un programa que no es exactamente de puntos, pero es un programa como de fidelización también, en el cual tú pagas una cuota y consigues ventajas como poder llevar una segunda maleta, etcétera, etcétera.
O sea, vale, o sea, que te dan como premios.
Sí, ahí lo que pasa es que lo pagas. Lo normal, las compañías low cost o no tienen programas de puntos o lo... Espera, no tienen programas de puntos. Sí, no están asociadas a una compañía de...
A una matriz, ¿no?
Sí, a una compañía más grande, a una compañía... Son la marca blanca de una compañía de bandera, pero...
eso
como,
pasa, por
ejemplo,
Vueling y Iberia.
Vueling, claro, justo Vueling te dan avios, te dan puntos de Iberia, pero... Sí que hay algunos low cost que tienen este tipo de programas que no son programas de puntos, sino más bien programas de fidelización en los que pagas una cuota por tener una serie de ventajas durante un determinado tiempo, que normalmente es un año.
No, pero yo lo que te preguntaba en Ryanair es que nunca me he comprado la lotería esa de Ryanair. Pero no
pero
te salen.
No tiene nada que ver.
No te salen como un viaje. No te tocan como viaje.
Eso es un regalo,
o...
pero eso es una lotería. Simplemente no tiene nada que ver con los puntos. Los puntos no son lotería. Los puntos se van incrementando en tu cuenta Y una vez tienes suficientes puntos, llegas a poder realizar determinadas canjes de esos puntos, determinadas compras, determinados upgrades, que es... Inicialmente es como estaban pensados lo de los upgrades. Que los upgrades
upgrade es subir de nivel.
Claro, tú te compras
mejorar.
Un vuelo en clase turista, clase económica, yo qué sé.
Lo baratero.
Sí,
lo
Madrid,
nuestro.
Bangkok. Y si tienes suficientes puntos
se
y
te transforma.
Hay plazas disponibles, puedes pagar con esos puntos e irte a primera clase. Entonces, eso era el espíritu,
o a business o a lo que haya.
Claro, el espíritu inicial de los programas de puntos. Un poco que,
claro, que con puntos te sale más barato de lo que te hubiera costado si lo quieres hacer desde cero.
Justo. Vale, para hacernos una idea, el programa de Avios, por ejemplo, que es el que más conozco yo, porque es el de Iberia, que es el que
lo tenemos
más cerca
20 años.
Tenemos. Nosotros hemos usado bastante este programa de puntos. Mira, precisamente el verano pasado, para volver desde Atenas, no existía ningún vuelo barato para volar a...
O sea, existía, pero no barato.
No existía ningún vuelo barato. Existía unos vuelos para volar a España que costaban unos 500 euros. Obviamente, 500 euros.
Claro, es que tú quieres
un
volar...
Atenas-Madrid no iba a pagar yo.
30 de agosto, que más personas quieren volar ese día.
Claro, es porque son fechas muy señaladas y entonces pues hay mucha gente volando, los precios suben mucho, bla, bla, bla. Y encima, teníamos poca antelación. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué hice? Me puse a mirar...
¿Qué hicimos? Que yo estaba...
Tú estabas en el sofá mientras yo estaba mirando.
Yo estaba en el asiento volando.
Bueno, entonces me puse a mirar a ver si existía en alguna de las compañías donde yo tenía puntos, si tenían algún vuelo. Y encontré que Iberia tenía un vuelo con Avios desde Atenas hasta Madrid, que además habían dos asientos porque...
¿Ah, solo dos?
Normalmente, sí, había solo dos en ese vuelo. Tuvimos que ajustar un poco el día porque el día exacto que queríamos no había, pero bueno, dijimos, bueno, pues nos vamos un día antes y ya está. Entonces, es importante saber eso, que los asientos que reservan las compañías para comprar con puntos suelen ser pocos. Suelen ser 4, 6, temporada muy baja, 8, pero no suele ser más que eso. Entonces,
como cuando vas a ir al teatro y compras con Atrápalo, que no es todas las entradas
no,
que te dé la gana,
no.
Sino hay unas poquitas,
hay unas
para unos determinados
que
días, que a lo mejor
rellenar.
Alguien que nos está escuchando sí que ha gastado Atrápalo y no ha gastado. Uh-huh. Y según tú, ¿los sistemas de puntos merecen la pena?
Vale. Entonces, ¿merecen la pena? Sí y no. Sí en determinados casos. ¿Cuándo merecen la pena los programas de puntos? A ver, volverse loco y decir, yo voy a hacer todos los vuelos con una única compañía porque quiero conseguir los puntos para una compañía.
Eso es lo que hacen los americanos, siempre con esta, que
no,
me dan puntos.
No, espérate, que los americanos, igual que tienen su cultura de los cupones de los supermercados, luego hablaremos, pero tienen también su subcultura de los puntos aéreos y hacen cosas muy locas. No, la cosa es, los programas de vuelo de las compañías a veces... tienden a hacer a determinadas personas como muy fieles, ¿no? Porque ese es justo su
razón de ser.
Su razón de ser, su motivo de existir. Entonces, la gente que siempre... Que eso suele pasar muchísimo. A mí me pasaba cuando yo trabajaba para una corporación. Pues, claro, yo iba siempre volando... Yo siempre volaba con la misma empresa. Porque siempre hacía el mismo recorrido. Siempre hacía un Valencia-Bilbao, Valencia-Bilbao.
Pero porque
Valencia.
Lo compraba una secretaria.
Sí, lo compraba, pero es que además esa línea, esa ruta aérea, solo lo operaba una empresa.
Y además era a la misma hora, claro. Los mismos días a la semana, sí.
Con lo cual yo ese vuelo lo cogí más de 100 veces. ¿Y qué pasa? Que entonces en esa compañía yo gané un montón de puntos. Lo que pasaba es que cuando tú has ganado un montón de puntos en esa línea, que por cierto, ahora comento, bueno, lo comento ya, los programas de puntos son unipersonales y esto se hizo específicamente por este tipo de casos. Para que no hubiera una empresa, que imagínate, porque claro, si no, el jefe de la empresa pondría siempre
gratis
su tarjeta de vuelos. No, no, la persona que vuela, y solo si vuela, si pierde el vuelo o no, etcétera, etcétera, es la persona que consigue los puntos, que originalmente se llamaban millas aéreas, porque correspondían a cada milla americana, 1,6 kilómetros, los puntos. Cada 1,6 kilómetros volando que hacías, te daban un punto. ¿Vale? Entonces, esto se hizo en plan que el jefe no ponga su tarjeta y tenga él millones y millones de millas, sino que a los empleados, por volar con nosotros, les recompensemos con este vuelo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo siempre volaba en esta compañía, bien, pero hubiera sido muy loco que yo dijera, ah, pues como yo siempre voy con esta compañía, voy a seguir ganando puntos y en vacaciones me compro un vuelo de Iberia, o imagínate que fuera Iberia, y me compro también en vacaciones, en mis vacaciones, para ir, yo qué sé, Madrid-Bangkok con Iberia, que sale carísimo, que sale a lo mejor al triple del precio habitual de la compañía más barata. Hubiera sido muy loco. Entonces, en ese sentido, no vale la pena un programa de puntos. Sí, lo que vas a hacer es intentar buscar la compañía más barata siempre, pero convienen los programas de puntos cuando empiezas a hacer trucos, que es el travel hacking, ¿vale?
¿Y en qué consiste exactamente?
El travel hacking consiste en, vamos a decirlo de una manera,
¿es hacer trucachos para qué? Para viajar.
Sí, no es engañar, porque no engañas.
Hacking no es engañar, es hacer
trucos. No es engañar, es como conocer todas las formas de conseguir puntos, conseguir todas las maneras de obtener puntos. También conocer las maneras de gastarlos con cabeza, porque no todos los vuelos vale la pena. Por ejemplo, pongo un ejemplo súper sencillo con Iberia. Iberia tiene sus avios y tú puedes volar con avios en vuelos internacionales. Iberia tiene muchísimos vuelos internacionales a Sudamérica, tiene algunos a Asia y tiene a Europa y en España, ¿vale? Entonces, si yo gasto mis avios con Sudamérica, por ejemplo, un vuelo de Madrid a
Colombia
mismo puede costarme entre 20 y 30 mil avios, ¿vale? Por trayecto. Ida 20-30 mil, sí, sí. Vuelta 20-30 mil. Si yo me compro,
Por persona,
por supuesto. Mm. Si yo me compro este vuelo de 20-30 mil avios, me sale bastante rentable. Pero si me compro el Alicante-Madrid,
Bogotá,
ya no me sale rentable. El tramo Alicante-Madrid, porque ese tramo tan corto, tan fácil de hacer con otro medio de transporte, cuesta 9.000. Entonces, yeah. 30.000 en un caso, 9.000 para una cosa que lo hagas, que con 7 euros me pillo un ave, no me vale la pena. Me vale la pena para destinos internacionales.
Vale, es gastas tu descuento para cosas que son realmente caras.
Sí.
Porque habrá un mínimo. Ellos dirán, si compras con avios, el mínimo de avios, aunque vayas a ir muy cerca, son 8.000, imagínate. Entonces a Madrid pues te cuesta ya 9. No lo sabemos, pero que
generan sus tarifas como les da.
También es verdad que no todo el avión es canjeable por puntos avios.
No,
solo
no
unas determinadas plazas, por eso las ponen a un precio ya como mínimo.
Sí.
O sea, mínimo alto.
Mínimo alto, bueno. Mínimo
sí, que hay un mínimo ahí a partir del cual.
Claro, luego hay plazas que te las venden en primera clase, hay plazas de clase turista y económica. Entonces, tú puedes elegir también un poco y a veces se gastan unas y tienes solo las otras y demás. Para hacernos una idea, por lo de vale la pena lo de los programas de puntos, existen webs, en este momento no me acuerdo muy bien cómo se llaman. Pero
luego es Nuria la que no se prepara el capítulo, no tiene ni idea.
Claro.
Bueno, pues lo pones en el podcast, en el blog.
No, mira, te lo digo ya. Se llaman, hay una web que se llama Award Wallet, Award de...
¿De estar atento?
De Award, no de...
¿De ganar un premio?
De ganar algo.
Ah, wow.
Y Wallet de monedero. Award Wallet, por ejemplo, te dice los valores en puntos respecto a valores en dólares, ¿vale? Te dice un punto cuánto equivale en...
Pero un punto de cada compañía, o sea, será claro, diferente claro, un punto de Iberia que un punto de Eroski, que un punto de...
Sí, te lo está separando. Claro, por supuesto, te lo separa en distintas compañías. Y también, te lo separa en un punto para comprar un billete en clase económica y un billete en primera clase, porque es muy diferente.
Hombre, claro.
Claro, no estaba claro. O sea, podría ser que la proporción fuera igual.
No, no es lineal.
¿Vale? Y yo tengo aquí un montón de compañías, Alaska, la British, Delta, JetBlue, KLM, etcétera, etcétera. Tengo un montón en clase económica y en clase business. Pues lo normal es que los valores de las millas de estas compañías cuesten, o sea, el equivalente sea como un céntimo y medio por cada punto, ¿vale? Es lo que...
¿Y cuánto me cuesta a mí conseguir un punto?
Bueno, ahora hablamos de los costes, ¿vale? Cuando volamos en económica, 1 a 1.5. Cuando volamos en business, se disparan hasta casi 3. O sea, depende, 2 a 3, de 2 a 3. O sea,
no, pero
nos
vida,
vale
en
muchísimo
la vida
más...
real, ¿cuánto cuesta un...? O sea, a ver, Si un billete me costara 100 en económica, ¿cuánto me costaría en euros más o menos en business? ¿Cuánto en cada uno de los aviones que yo voy cogiendo?
Si
subir en
100,
business no es más de 3 veces más caro que subir en económica.
Por supuesto.
Ah, o sea que con puntos es menos.
Claro, con puntos
menos
te reduce el coeficiente.
Escalón,
claro.
Iba a decir, menores, el escalón es menos,
sí,
alto.
Sí, justo, porque de hecho es lo que más se promociona. O sea que los buenos clientes, los clientes que más han,
fieles,
puntos
digamos,
han conseguido en la compañía, les vamos a dar facilidades para que consigan billetes en primera clase. ¿Para qué? Para que luego quieran volar en primera clase. Para que luego...
Es que eso es verdad. Es que... como las comidas. Probar lo bueno es muy malo.
Como la droga.
No, es como el jamón. Si tú siempre has comido jamón de envasado al vacío, de este del Mercadona, o del Carrefour, o del Líder, o del Llámalo X, me da igual, que nadie me patrocina, pues no pasa nada. Pero como siempre hayas comido jamón cortado a cuchillo ahí de la carnicería y...
A ver, ¿qué hacemos?
Bueno, pues te pasa como... pues mal.
Claro.
Por eso a veces es mejor no probar lo bueno.
Sí, hombre, claro.
Es mejor no probar.
Ya está.
No, porque es verdad. Si yo hubiera hecho un intercontinental en primera... Bueno, yo es que soy un poco particular y me voy a dormir igual, pero mucha gente que hace vuelos transatlánticos...
Sí.
Pues luego hacerlo en turista...
Cuesta más.
Cuesta, cuesta.
Bueno, pues no.
Como diría mi abuela, de abajo para arriba se sube muy cómodo, pero de arriba para abajo en el escalón social... Mm. Muy pues, dura. Cuanto más alto subas, más grande será la caída.
Pues la caída, no sé cómo será, pero así es la vida. La cosa es que esto te lo hacen como... Obviamente, todo tiene como su ganchito. Pero vamos, estos son los costes un poco de uso de los puntos. Pero aquí hay dos consideraciones que hay que tener en cuenta. Primera, las tasas aéreas se pagan siempre. O sea, independientemente...
Ya, que aunque te salga gratis, nunca es gratis porque tienes que pagar.
Tú compras gratis el billete. Lo que es lo que se iba a llevar la compañía.
Claro, lo que es la propia
aérea.
Compañía, porque es quien te está dando el premio, la compañía, no lo que los gastos que la compañía tiene, los tienes que sufragar
justo.
Tú.
Que no es justificación, es que es la vida, es que es así. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros compramos el último billete que hemos hablado de
Santorini, de Atenas.
De Atenas a Madrid, no me acuerdo cuántos puntos gastamos, pero sí que me acuerdo que gastamos 60 euros por persona, que era el precio de las tasas aéreas, que uh-huh. son bastante altas, por cierto. Entonces, esos 60 euros fue lo que nos costó a nosotros el volver de Atenas. Si no, nos hubiera costado 500.
Diría, no es tanto, porque tu huella de carbono, bla, 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 bla.
Muy bien. Entonces, esa es un poco la idea, un poco de los puntos del uso de los puntos, ¿vale? Que vas a tener que pagar las tasas y que luego van a equivaler aproximadamente, depende de la época del año, a 1 a 3, de 1 a 3 céntimos por punto. Y importante, sabiéndote los trucos, que eso ya es para otro programa y demás, puedes saber, por ejemplo, que Iberia todos los años hace 2 promociones durante el año normalmente para hacer 2x1 y puedes consumir, o sea, si te esperas a ese momento, puedes llegar a comprar los billetes a mitad de precio. Y así puedes comprar un billete, por ejemplo, Madrid, vuelo directo Madrid-Bangkok por 120.000 avios en primera clase.
Y una cosa, ¿existe un mercado en el que yo pueda comprar avios si no tengo? ¿Hay un mercado compra-venta?
Me alegra que me hagas esa pregunta. A ver, las compañías aéreas intentan controlar esto, o sea, que no haya gente que consiga muchos puntos porque simplemente viaja mucho o porque gasta mucho o porque sabe cómo conseguir los puntos y luego coja esos puntos y se los venda a terceros. Pero existen mercados paralelos. Por ejemplo...
¿El mercado negro de los puntos?
Pues es un tema para Gloria Serra.
Gloria Serra.
Es un tema. Pues, por ejemplo, sí, en foros de internet como el de los viajeros hay compra-venta de puntos. O sea, que si alguna vez os faltan puntos...
¿Unos
o...
poquitos?
Unos cuantos puntos si queréis.
O sea, pero
comprarlo,
conseguir para ir a Bangkok 120.000 no puedes, ¿o sí?
120.000, sí. Sí.
¿Y te sale más barato que comprarte el vuelo?
Claro, te sale mucho más barato.
Perdona,
mucho,
que, esto,
mucho
que
más
estoy
barato,
sin vuelo.
Mucho más barato que comprarte el vuelo. 120.000 para irte a Bangkok, piensa que a lo mejor te los van a vender a un céntimo, ¿vale? Entonces, te van a costar 1.200 euros por trayecto.
Pero
para
voy
irte
en primera.
Para irte en primera.
Pero es que no quiero ir en primera.
Si no te quieres ir en primera, con 60.000, 70.000 probablemente puedas ir y volver. O sea que... Sí,
600.
Existen estos mercados, más tasas, acuérdate. Existen estos mercados. Que luego te vaya a convenir o no, lo de comprar un vuelo
o
no, eso vaya a depender muchísimo de muchos factores.
Y si no los compro, ¿de qué otra forma yo puedo conseguir puntos? aparte de volar.
Vale, si no compras puntos, bueno, las compañías aéreas, eso no lo he dicho, el mercado principal es que las compañías aéreas también te venden puntos. Lo que pasa es que te los venden mucho más caros de lo que te lo vendería el mercado secundario.
Hombre, es que si la compañía aérea me vendiese puntos de forma que comprar el billete por puntos fuera, claro, más barato que comprar, pues, por compraría dinero. No, a lo mejor sí, y todo el mundo que lo... no sabía que existía, no, como no, yo.
Y aparte te lo venden con un límite. O sea, tienen un límite de puntos que te van a vender, no te van a vender más todo que eso.
Yo es que solo he comprado un billete aéreo en toda mi vida.
Los demás los he comprado yo, ¿no?
Claro.
Claro.
A ver, puntualicemos, con mi tarjeta millones de veces. Quiero decir, yo de ponerme yo y decir, uy, tengo que buscar un vuelo, uy, tengo que hacerlo.
Difícil,
no, uno no, porque cuando iba a verte en la Vuelta al Mundo tenía que comprar un montón.
Lo menos tres.
Tenía que comprar ahí un montón.
Bueno.
Pero no compré puntos.
No sabía. No pusiste tu número de... Pues eso es importantísimo en todas...
No lo sabía, Iván.
Nosotros tenemos todos los programas de todas las compañías. De todas, absolutamente. Tengo tarjetas de todas las compañías que os podáis imaginar. Y eso que no tenemos buzón en casa. Imaginad que... Se ha atragantado la pobre.
Es que me ha entrado risa. Porque ha dicho, nosotros tenemos tarjetas, ya ha separado sus dedos, o sea, de su dedo índice a su dedo gordo, ha hecho así como todo,
es
este fajote, y parecía un meme, y es que es verdad,
es
tenemos,
es verdad,
tarjetas que no las llevamos todas en el mismo monedero, y a veces se nos olvida a un viaje llevarnos una tarjeta, y es importante,
en la foto,
y entonces nos enfadamos.
En la foto de portada de napeadero.es, la pondré, voy a poner ahí todas las tarjetas, que es que la tengo ahí una foto, y no,
no
son
pero
todas,
y tenemos
son
más,
cuantas.
Eso iba a decir, tenemos muchas.
Bueno, pues nosotros tenemos todas las tarjetas de todas las compañías, y siempre lo que hay que acordarse
claro,
de poner tu número de viajero frecuente, porque eso es importantísimo para que sepa que
tú eres tú.
Claro, para que vayas con,
yo creo,
consiguiendo
que los
puntos.
Niños que de pequeños coleccionaban cromos y entraban ya en el mercado este negro.
Eso eran
de
todos, ¿no?
Yo creo que sí, pero hay gente que no. Debe haber un sistema de recompensa. Debe estar ahí como la neurociencia de estos sistemas, no lo sé.
De los cromos.
Pues yo creo que a los niños que nos estéis, o sea, cualquiera que nos esté escuchando que de niño le gustaba coleccionar cromos, cambiarlo, no sé qué, de pronto conseguir uno
esto
mejor y tal, esto le va a gustar.
Le va a encantar, sí. Bueno, la cuestión, que el caso al final es que ya no sé ni por dónde iba, porque todas las tarjetas son válidas.
Que te tienes que acordar de poner tu número de afiliado.
Tienes que poner todos los números de todas las tarjetas en todos los sitios, porque hay una cosa muy importante, y es que los puntos, en función de cada uno de los programas de cada aerolínea, van a caducar o no van a caducar, o van a tener un determinado tiempo de vida. Con lo cual, por ejemplo, en el caso de Iberia, de Avios, Iberia, British Airways, porque son la misma compañía ahora, se comió una a la otra, los puntos a los 18 meses, las carteras de 18 meses sin movimiento se pierden. Entonces, cada 18 meses tienes que hacer un mínimo movimiento, ¿vale? Que a lo mejor es ganar unos poquitos puntos, pero ojo, una cosa que no hemos comentado aquí, por ejemplo, en el caso de los programas de Avios, de Iberia, también tienen compañías, empresas asociadas, afiliadas, igual que decíamos en lo de Travel Club, donde tú compras y cada euro de compra te dan unos puntos.
¿Y qué compañías son?
Ah, pues por ejemplo AliExpress está, entonces yo muchas veces,
vale,
en vez de conseguir...
El descuento del otro,
de dinero,
tienes que pensar ahí qué me interesa más.
Claro, pero a veces lo hago simplemente para que no se me caduquen los Avios.
¿Sabes? Yo tenía una tía, mi tía, tenía una tarjeta del banco, y para que no le cobraran comisiones en uno de los bancos que tenía o algo así, tenía que hacer 3 pagos con la tarjeta mensuales.
Vaya.
O trimestrales, no lo sé.
Y para
entonces
ella sería un...
Sí, se lo apuntaba en el calendario como, tengo que gastar la tarjeta. Entonces se iba ahí, pues yo qué sé, a la droguería, compraba una botella de lejía, la pagaba con tarjeta. Se iba al calendario y ponía
una
un
botella.
1 y ya lo tachaba.
Ya
no sé qué. Y entonces ella le gustaba como el primer día de cada mes hacer 3 compras en 3 sitios diferentes de pago con tarjeta, y decía, así ya me lo quito de encima. Que tú decías, ni que fuera un trabajo.
Es un trabajo, para ella.
Sí, sí, pero era como, voy a comprar 3 tonterías. Y encima compraba como lo mínimo, que yo decía, pero si da igual, puedes comprar toda la compra con tarjeta, no hace falta que vayas al cajero,
claro,
saques y tal. Pero
pues así lo mismo.
Aquí es lo mismo, tú tienes que ir haciendo tus metódicamente lo,
claro,
que te vayan pidiendo en la gincana de la vida para ahorrar.
Lo que pasa es que aquí ya empiezan los trucos con este tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a cambiarnos de compañía de seguros, de coche.
Solo para que me den puntos.
Porque a lo mejor había un programa, una ventaja que te daba una compañía que te daban 10.000 puntos por el cambio del seguro a su seguro. Y no era un seguro caro, porque por supuesto si hubiera sido un seguro mucho más caro que el mío, no me hubiera convenido, no hubiera sido ningún truco, hubiera sido una ruina. Con lo cual,
eso es otro truco para la vida, ir cambiando de compañías. Quiero decir que tú estás en una compañía de la luz Yo tengo amigos que de pronto pagan un montón de luz y estamos hablando de otra cosa y me dicen, pagamos a tal. Y ahora como te viene, vamos, que lo ves en el móvil, porque antes era como, ay, pues no sé, yo creo que pago más. Pero ahora ya vas, ves tu tarjeta, tu factura electrónica, dices, ¿a cuánto estás pagando el kilovatio? Y a lo mejor uno está pagando a 12 céntimos y uno está pagando a 21 céntimos, que es una diferencia como brutal.
Sí.
Y la gente no se va cambiando de compañías, no sé por qué. O sea, los programas... Entiendo...
Porque no le gustaban los cromos de pequeño.
Creo que entiendo el programa de fidelización de la empresa va a querer que tú siempre estés con la misma. O sea, tú siempre Telefónica, siempre Telefónica, siempre Telefónica. Siempre Telefónica, luego Movistar, pero si ahora tienes otra compañía que es mejor. Nosotros somos un poco convenencieros. O sea, en plan, no nos casamos con nadie.
Por supuesto, yo no me caso con nadie. El que más me conviene es el que voy a ir. No...
Sí, pero que es... Para nosotros no es como un trabajo, es como una recompensa de hago esto, consigo esto, hago esto, consigo esto, claro. Hago esto, consigo esto, en la gincana de la vida.
Si hubiera una empresa que dijeras, ostras, es que esta empresa se ha portado súper bien conmigo. Mucha gente lo dice, no hemos probado nunca Pepephone como compañía de Telefónica, que sí que hablan como que es una compañía que es muy responsable con los
clientes.
Con los clientes, y sí que pues cada vez que ha habido pues un apagón o ha habido un esto, les ha compensado sin ni siquiera que lo tengas que pedir, etcétera, etcétera. A lo mejor si encontrara una de esas, pues diría, vale.
Ya, pero por ejemplo, si no, mis padres pues, eso lo criticarían. Como que no le tengas fidelidad a alguien y tú vayas mirando el precio. Quiero decir que si yo voy a un dentista, pero ahora me quiero hacer no sé qué y hay una promoción en otro dentista, pues me hago el programa de blanqueamiento en otro, al que no voy a ir en la vida, pero me da igual, no me parece como muy,
hombre,
muy arriesgoso.
Nuria me depilo en...
Claro, claro, yo con lo del láser, es que estoy haciendo la prueba en mi propio cuerpo. O sea, yo llevaré no sé cuánto.
¿Cuántas
pero
sesiones gratis llevas?
Yo, sí, todas las compañías, ya las he probado todas. No, gratis no, que a veces me cuesta 10 euros tres sesiones, o 5 euros una sesión, o casi así, o 1 euro tres sesiones. Pero es que fui con una amiga, bueno, fui con una amiga, no. Yo iba caminando por el centro de Alicante y me dan un papelito y era tres sesiones, un euro. Entonces le dije, Iván, ¿me puedes dar un euro, porfa? Bueno, porque yo no llevo dinero, eso es otra cosa que yo.
Bueno, eso ya...
me da un euro, yo entré a la chica dos segundos después que me había dado un papel y dije, mira que me han dado este papel y estaba interesada en tres sesiones y me dijo, ah, pues te apuntamos ya y me apuntaron y luego me di las tres sesiones que tengo yo las axilas sin pelos, vamos, que es que no me acuerdo cómo se llama, o sea, sé cómo qué es y todo, pero que me hicieron un trato, pues la mar de bien, me trataron muy bien y me quitaron los pelos, por ahora llevaré tres años ya sin pelos.
Pero luego
por un euro.
Cobrarte la vida por...
Ah, bueno, no, eso es otra compañía diferente. Ah. No vamos a malmeter aquí en lo que no toca. Pero yo se lo dije a mi amiga y dijo a mi amiga, no, yo prefiero normal. Que yo pensé, pero si esto es normal igual. Quiero decir, además estaba en el centro, estaba ahí como muy modernita y las chicas bien.
No,
y...
pero es que sí que hay gente que quiere pues su, no sé cómo se llama la persona que depila, su esteticien.
De siempre la misma.
De siempre la misma. Entonces, porque ya charla ya, pero como es que... la peluquera, que pues ya
es,
charla.
Es verdad que algunas ofertas... parecen como
trampa,
increíbles.
Increíble
o lo que estábamos diciendo antes del paquete. Pues en Pandora, todos sus productos, cuando son rebajas y segundas rebajas, tienen, no todos sus productos, miento, todos los productos que ponen en rebaja, si lo compras en la web, te sale a precio de rebaja, que está como súper barato. Pues la gente no sé por qué no compra ahí.
Claro.
Pero si va a ser lo mismo.
Pues lo de los puntos es un poco lo mismo. Al final es ir viendo qué es lo que te interesa y qué es lo que no. Voy a poner otro ejemplo de otra cosa que existe, que son...
pero que a veces te dan puntos en la gasolinera.
Justo, que en la gasolinera te dan puntos, pero eso son las compañías afiliadas, justo. Pero hay una fuente de puntos muy grande, ¿vale? Que es uno de los mayores trucos de travel hacking, que son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, determinadas tarjetas de crédito, te van dando puntos. Por ejemplo, la American Express, cuando te haces de American Express, te dan puntos. La American Express y la Revolut, por ejemplo, también te da puntos. Tienen como un coste, ¿no? Tienen como, no sé cómo decirlo, como distintos programas dentro de la tarjeta.
Tienes que pagar por tenerlo.
Claro, algunas son gratuitas. Por ejemplo, la Revolut más básica es gratuita. O la American Express tiene algunos programas que tienen un coste razonable y otros que son muy caros. ¿Vale? La cuestión es que a veces... Por ejemplo, Nuria, le hicimos una vez la American Express...
La tuve tres o cuatro años, ¿eh?
Que la tuviste tres o cuatro años.
Lo que pasa es que ellos te piden, y no lo voy a decir porque es... Como un nivel de ingresos.
Un nivel de ingresos.
Mínimo, que es como...
Es un nivel altito.
Sí, es elevado. Si no, no te dejan. O sea, es que en plan, puede ser de mi club si yo te acepto para que seas de mi club.
A los autónomos directamente no nos aceptan en ningún caso, por supuesto. La cosa es que Nuria pues se hizo esa tarjeta y durante tres o cuatro años, cada año, decía que se iba a ir de la compañía y entonces le hacían gratuita la cuota anual de la tarjeta. Que no,
no
era,
pero ¿por qué? Que no era porque muy el primero alta. Era un...
El primero, o sea, no, el primer año era
el
gratis.
Primer año tú tenías que tener un nivel de ingresos X, ¿no? Pero imagínate que al sí, siguiente
también
año...
Había un coste, también había un coste
sí,
que te lo habían hecho gratuito.
Como 128 euros que pagar
sí, pero
o algo así.
Te lo habían hecho gratuito
sí, pero luego era, vale, necesito que tengas un nivel de ingresos superior a 75.000 al año. Y yo decía, pues no gano 75.000 al año.
Para que te la dieran gratis.
Sí que es verdad que mi podcast está muy bien, pero es que gano cero. Estaría perfecto para 75.000, pero no será el caso.
Podéis hacerme rico si queréis.
Claro. Y entonces me decían, bueno, pues te vas a tener que ir. Y yo, bueno, pues vale, pues me voy a tener que ir. Y me decían,
bueno no te vayas.
Tú la gastas sobre todo, porque ellos ya son un poco espías. Bueno, un poco espías
claro,
no. Sabían exactamente
claro,
que te lo gastabas. Entonces me decían, te has gastado no sé cuánto, claro, ese número sí que era grande, en comprar vuelos. Solo en comprar vuelos. Igual decía, pues te has gastado 9.000 solo en comprar vuelos. Y yo, ya, ¿qué quieres que haga? Y me decían, bueno, vale, va, pues para viajes te lo hacemos. O no sé. Eso que van cambiando de...
Durante
ahora
unos
otro,
años
y
te
sí.
lo hacían gratis. Entonces,
luego
¿qué pasaba?
Que nos dieron el carnet de pobre.
Que a partir de ya un momento ya dijeron, pues fuera. Pero durante esos años que te lo hacían gratis, cada año que se renovaba la tarjeta, aunque no hubieras pagado, te daban una serie de puntos. Y luego, por la primera vez, por hacerte, te daban un montón de puntos. En plan, 30.000 puntos. ¿Qué pasaba? Pues que con todos esos puntos, luego te los movías, que esa es la parte más interesante de generar dinero con tarjetas, de generar puntos con tarjetas de crédito, que es que luego te la puedes mover a cualquiera de los programas. Puedes enviarte a Avios de Iberia, o te puedes enviar a puntos de, yo qué sé, de American Airlines, lo que quieras. Y entonces puedes comprar con distintas compañías en cualquier momento. Eso es lo más interesante que tiene lo de las tarjetas. En Revolut, por ejemplo, los puntos no se ganan, o sea, se ganan también.
Pero Revolut tiene ventajas por sí misma. O
Revolut
sea...
tiene ventajas por sí misma, por supuesto. Pero luego tiene una serie de... un programa de puntos que tienes por cambiarte, por aumentar tu nivel de Revolut, o sea, pagar más al mes. Te van a dar puntos. Te van a dar puntos por renovar. Te van a dar puntos por cada euro que gastes. Te dan entre... No me acuerdo que, si era entre 0,5 y un punto por cada euro gastado. Y luego tiene una cosa que se llaman pockets, que son... pues como un poco lo que se hacía antiguamente, de tener una hucha guardada para viajes, una hucha guardada para lo que sea. Entonces tienen unos pockets que si tú guardas en un pocket de puntos, metes ahí dinero, ese dinero no te va a dar rentabilidad, pero te va a dar puntos. Entonces, ahí ya tienes que calcular muy bien, tienes que saber si vas a ser un viajero que va a aprovechar esos puntos o no, para... que te convenga más guardarte ese dinero que tú tienes en una cuenta remunerada o en un pocket. En un pocket, ¿cuándo te va a convenir? Pues cuando viajes mucho, cuando vayas a hacer un montón de viajes, cuando vayas a gastarlos en realidad en un viaje en temporada alta, en un buen viaje
ya,
en
pero
temporada
eso es
alta.
Hacerte ya el máster. Es el máster.
Claro,
de
eso
puntos.
Ya es como más avanzado. Pero bueno, pero que os recomiendo a todo el mundo que tenga Revolut ya, que se active el programa de puntos, que ya vaya acumulando una serie de puntos y que mire lo de los pockets a ver si le puede llegar a convenir pues conseguir esos puntos, que además te los dan diariamente y luego los puedes mover a cualquier compañía, lo cual es súper interesante. ¿Tienes alguna pregunta más?
Pues sí, porque también, bueno, a ver, que no tengo mucha idea, pero ¿no hay como que devaluaciones? Que de pronto tus puntos dejan de valer o que se cambian o algo.
Eso es lo que
así.
Te comentaba.
Eso es lo
antes.
Que me da un poco de miedo a mí.
Eso es lo
de
que te comentaba antes.
Todo el rato
un poco.
Sabios, y luego los tengo y ahora los sabios valen la mitad.
Sí, bueno, aparte de que se te puedan caducar, como te comentaba antes, está el tema de las devaluaciones. Hubo un poquito de escándalo cuando.
Es que es una gincana la vida, ¿eh?
Sí, pero así es la vida. Cuando British Airways y Iberia se fusionaron, British Airways tenía su propio programa de puntos y Iberia tenía el programa de Avios.
Ah, verdad.
Y entonces...
¿Si te desaparece la compañía matriz?
Claro, los puntos de British Airways
valían
se
más.
Convirtieron en Avios. Se convirtieron en Avios a 1-1. ¿Y qué pasaba? Que aquellos puntos no eran 1-1. Era más interesante tener... O sea, en el
era
momento
mejor.
Que él, era mejor tener 10.000 puntos de British que 10.000 Avios.
Y ahora no.
Y entonces ahí sufrieron la gente que tenía los puntos de British... Sufrió, tuvo una devaluación. Las millas de British eran mucho más interesantes. De hecho, es que una milla es 1,6 kilómetros.
Ya, es que solo, justo.
No son ni siquiera proporcionales a los kilómetros que hagas. De hecho, van a cambiar en marzo, creo que es, va a haber otro cambio en el programa de Avios de Iberia. Los Avios ya no van a ser por kilómetros recorridos, van a ser por dinero gastado en la compañía. Con lo cual,
qué fatal.
Claro, ahora cuando compras
porque si
un
compras
vuelo
un vuelo
caro,
y te ha salido barato,
claro,
no tienes gran premio. O sea, es lógico desde el punto de vista de la compañía, pero no desde el punto de vista del viajero.
Claro, antes sí que pasaba.
Porque la gente que hace más hacks, o sea, más truquitos.
Claro, pues pero los hacks, aunque bueno, podemos hablar de la subcultura de los puntos en Estados Unidos, los hacks muchas veces no tienen nada que ver con volar, tienen mucho que ver pues con eso de comprar una serie de productos o
que te den, ¿no?
O ir consiguiendo. Aunque en la subcultura americana sí, en la subcultura americana esta de los travel hacking, la gente está súper atenta.
Que son personas que buscan trucachos para comprar barato.
Sí, la gente hace cosas muy extrañas para conseguir estos puntos, como las millas, los puntos, tienen un reflejo con los kilómetros recorridos, que es algo que se va a cargar ahora Iberia, pues lo que hacen a veces es encontrar tarifas de error. Tarifas de error son fallos en el sistema de fijación de precios de las compañías. Por ejemplo, puede ser que un vuelo con, imagínate, British Airways, que es una compañía de bandera, o Iberia mismo, un Iberia de Madrid, Londres, Londres, Madrid. Pero si lo buscas, que te vayas de Madrid a Londres y en el mismo día vueles de Londres a Madrid sin tiempo para hacer el cambio, pero como tú sabes que el vuelo, que el avión es el mismo que vas a coger, sabes que no lo vas a perder, o sea, no sé si me explico,
sí.
Nadie podría coger ese vuelo para nada, no le sirve para nada a nadie. Pero a lo mejor en la fijación de precios eso ha producido un error y el precio se fija a 10 euros. Y entonces, ¿qué pasa? Como ese vuelo es súper barato, vale 10 euros, no tiene ningún sentido, nadie lo coge. Pero si tú lo compras, de repente te acabas de hacer 1.000 kilómetros. Bueno,
pero
no comprueban que tienes que volar.
3.000
kilómetros. Claro, tienes que subirte a ese avión, tienes que irte y volver. Pero de repente acabas de ganar 6.000 puntos.
Ya, he ganado 6.000 puntos, pero llego a Londres y ¿cómo vuelvo?
En el mismo avión.
No me bajo.
Te bajas del avión y vuelves a subirte al avión.
No, pero no me dejan, tengo que facturar, o sea, tengo que pasar.
Tienes que solo salir.
No,
de
no,
la,
solo
la
no, no, no. Perdona, que eso lo he hecho yo, nunca me acuerdo. Singapur. ¿Cómo era mi bolita esta?
Vale, en un segundo. En este caso, Londres ahora mismo acaba de quedar fuera de la Unión Europea. Imagínate que fuera un país de la Unión Europea. Imagínate que fuera Canarias.
Ah, vale.
Iberia, que te vuelas a Canarias y vuelves en el mismo avión y todo. Solo tienes que salir del avión y volver a subirte al avión.
Pero
¿vale?
Me tiene
por
que pasar
ejemplo,
la azafata, mi tarjeta
sí,
de facturación
sales,
y tengo que salir.
Vuelves a entrar.
Claro.
Pero tú ya tienes tu tarjeta.
Pero es que yo salgo por salidas y tengo que entrar por entradas.
Pero si
no
llevas,
si
si no llevas ni esto, te quedas en la misma terminal, todo igual.
Sí, es que aunque me quede en la terminal, tengo que llegar a su ventana.
No vamos a discutir esto.
Si no puedo ir yo con el hombre, a ver, que si el piloto quiere hacerme el favor de acompañarme, sí, pero si no, no voy a poder.
Sí que puedes. Bueno, la cuestión, y a veces no son eso, a lo mejor vas a un destino y esperas 3 o 4 días y tienes que volver. O solo hay un vuelo de ida, que el vuelo de ida, por un error en la tarifa, te ha salido súper barato. Hay miles de combinaciones de error y hay mucha gente que está atenta a esos tipos de errores y hace vuelos ridículos, vuelos que no necesita para nada, solo para conseguir puntos.
Eso ya
así
es.
Son los americanos. Es...
Creo que la gente que tiene miedo a volar no hará eso.
No. Eso lo hacen personas que les gusta mucho volar.
Bueno,
y es que me gusta muy poco volar, realmente. Lo que
a mí lo
que me
gusta
poco que me
es
salga barato
como ir hasta el aeropuerto y todo eso. Luego volar me da igual. O sea, me da igual. Es que duermo bien.
Claro, a mí es eso. O sea, es todo el protocolo de llegar al aeropuerto, de tener que hacer colas, de inspecciones. Eso es lo que no me gusta. Y luego todo conectado con todo esto de los del travel hacking, de los vuelos, de los...
¿Trucachos?
De los trucos y de todas estas cosas. La... Cuestión B es, ¿gastamos puntos luego para volar o gastamos puntos para otras cosas que te dan también con los puntos? Como, por ejemplo, ir a estadios de fútbol.
Ah, en la ¿cómo se llama? American Express te daban conciertos y cosas así.
Sí, pues todas esas cosas no suelen salir rentables, sinceramente.
Ay, no te creas, los conciertos son caros.
Sí,
lo que pasa es que yo, como no soy súper fan, quiero decir que es que como yo no me voy a gastar el dinero que vale ver Taylor Swift,
claro.
pues no me lo voy a gastar.
Hay algunos conciertos exclusivos que son solo para, o partidos, yo que sé, en la NBA hacen muchos, de solo para una grada entera, solo
sí.
Para afiliados del esto, donde te sale más o menos bien. Te puede salir si eres fan de esas cosas.
Claro,
pero
que sí te interesa.
En general no te sale. El dinero que te vas a ahorrar en ese tipo de eventos respecto a
mentalidad,
un vuelo,
Iván. Lo que vale la pena es volar. Lo demás... ¿Sabes lo que vale la pena? Volar.
Volar.
Ir a un concierto.
Nah. Volar.
Ir a una exposición. Nah. Volar.
No. No.
Oye, pero que si alguien se quiere sacar una Revolut, que nos lo diga, porque a mí no paran de mandarme mensajes de gana hasta 200 euros por cada persona que recomiendes en Revolut, le van a dar 20 a él y 20 a ti. Y no,
no,
sé
no hace
qué.
Falta ni que lo diga. En apeadero.es podéis usar nuestro enlace de afiliados si queréis.
No, pero que Revolut es una cosa como que es maravillosa y yo no sé por qué no toda la gente la tiene en comparación con otras tarjetas y los hablantes que son los bancos españoles.
A ver,
y ya está, porque no le voy a hacer más publicidad porque
Revolut tiene cierta competencia con N26, sí, y con otras tarjetas.
Creo que es la única que le hace competencia.
Parecidas. Bueno, sí. La verdad es que pocas más. Pero sí, comparado con los bancos en España, es una puñetera absoluta locura. Eso no, no tiene ni
punto
de comparación.
Ya, pero todavía hay viajeros que yo me encuentro que dicen, no, pues yo no tengo la Revolut. Y digo, ¿y cómo sacas dinero en el extranjero?
¿Con tu tarjeta normal o
pero
se
es que
llevan
te,
en cash?
¿Te pegan unos hachazos? ¿Se
sí,
puede decir eso?
Sí, ¿por qué no?
No, no lo sé. No sabía si quedaba muy de los 80.
Se puede decir ladrones a los bancos. Aquí se puede decir de todo. Pero sí, sí, y sí, no, no tiene ningún sentido el no tener una tarjeta de este estilo, me da igual que sea Revolut, N26 o cualquiera de las que no te cobra, porque es que hay bastantes que no te cobran y hay demasiadas que sí que te cobran. No, no tiene ningún sentido para esto.
Yo lo que veo, empiezo a ver que no tiene ningún sentido es ir, a hacer el pardillo como hacía yo, de pronto voy a un sitio y pago y me voy a mi casa. Porque siempre hay como un pequeño truco. O me van a devolver dinero, o si lo pido por la web me va a salir más barato.
A ver,
o
explícame eso un poco mejor.
Pues que si me quiero comprar una ventana y me voy al Leroy Merlin, voy, compro y la pago, sí. Es un poco tonto, tengo que mirar. Pero claro, ahora tengo que poner yo toda la ingeniería en pensar, a ver si compro, claro. Cómo me hace más descuento, cómo no sé qué. Entonces la gente pensará, para 7 euros que me voy a ahorrar, voy
al
a
final,
estar pensando.
Claro, justo al final es, por comodidad no lo haces, porque dices,
no, pero
por
yo creo
7
que
euros.
Cada vez las personas están más acostumbradas. Quiero decir que vas al supermercado y ya te dicen, ¿tienes tarjeta? Dime tu teléfono. No sé.
Pero ahí lo que te están ahí estás vendiendo tus datos, que eso es otro capítulo entero de importante, ¿eh? Que ahí están.
Pero la
dando
gente ya está
datos
como más acostumbrada a ir poniendo tarjetas. No al nivel de tu tarjetero infinito.
La cuestión es, invéntate un nombre falso. Vamos a tener identidades falsas.
Ay, yo antes tenía, cuando teníamos buzón.
¿Cuándo teníamos buzón? Qué buenos tiempos.
No, que va, cuando teníamos buzón, no, hace 1000 años, cuando yo tendría 20 años y estudiaba podología. Yo me inventaba que tenía un hijo.
¿Eh?
A ver, como hacíamos prácticas en el hospital, para ir andando por ahí, pasábamos por la consulta de gine. Y en la consulta de gine estaba eso de mi bebé y yo, no sé, cualquiera, Puleva. No lo sé. Entonces ponías ahí el nombre de tu hijo, el día que nació y tu
madre
dirección
mía.
Y te mandaban revistas y te mandaban cosas. Y como a nosotros nos hacía como tanta ilusión recibir cosas por correo, porque ya es como el recibir por recibir, ¿sabes? O sea, es que ya lo de los paquetes es de uff, es más chulo el paquete que luego lo que hay dentro.
Hombre, sí, porque si te enviaban luego, ¿qué te enviaban? ¿Leche materna? De esta.
Sí, en sobres. Y nos da igual.
¿Y qué hacíais con eso?
Nada. Solo queríamos que viniera el cartero. Y
estabais muy desesperadas, ¿eh?
Estudiábamos. No, pero te daban una revistita, te daban una cadenita con el nombre de tu bebé inventado. Pues ahora tenías un hijo y se llamaba León. ¿Por qué? Porque te hacía ilusión, porque le por ser ese bebé se llamaba León. Y pues es un nombre ahí de, yo cuando tenga un hijo le voy a poner ese nombre.
León.
No sé, lo que nos apetecía.
El cielo León.
Pues eso, que tú, cuando has dicho ahora, te puedes inventar un nombre. Sí, sí, te puedes inventar. Y hacer de tarjetas y de todo.
Para el hijo, sin duda. Es más complicado para la persona porque muchas veces.
Hombre,
pues,
no, supongo que te
pedirán
el DNI o algo así, ¿no?
Pero sí.
Yo lo que he visto es que hay que hacer mucha ingeniería, ¿eh?
No, simplemente.
Igual para volar, no. Igual los sabios me ha quedado claro. Pero luego todo lo demás, que si ahora voy a ver el seguro del coche, a ver cómo me lo hago, a ver con qué compañía.
Al final.
Tengo que ver el precio, los regalitos que me dan. No sé.
Vale, al final, si tuviera que hacer un resumen sencillo para todo el mundo con tres pasos y demás, es primero, hazte una tarjeta Revolut, activa el programa de puntos y empieza a conseguir puntos por ahí. Los que te den, pues los que son los que consigues y ya está. Y
sí,
no,
eso es como
no
el
falta,
paso uno, ¿no?
Claro, no hace falta hacer nada más especial. Luego ya, si quieres ya hacer algo especial, es calcula si te interesa más. Si tienes ahorros, ahorrado algo de dinero, meterlo en Pocket o meterlo en un programa de estos que te da en una cuenta remunerada. Pero vamos, eso es lo primero. Luego, cuentas tipo lo que tú decías de la barrita de internet, de Bitruby. Yo gasto la web Bitruby. Para comprar compras por internet, yo antes, siempre antes de comprar cualquier cosa, me voy a ver si en Bitruby está esta empresa. Amazon, por ejemplo, está. Si compras algo en Amazon, que yo compro poquísimo más en Amazon.
Yo nunca he comprado.
En AliExpress, por ejemplo, sí que compro más, pero todas esas empresas están en BitRubi y te van a dar un porcentaje de descuento. Que no tienes ni que calentarte la cabeza, como tú dices, de si Leroy Merlin o no Leroy Merlin. En esas compañías, cuando vayas a comprar por internet, lo miras y si está, está. Si no está, fuera. Y ya está. Con tener esas dos cosas más o menos
claras. Ya me miraré la cuponera, que no sé ni lo que es.
Yo tampoco, pero creo que son cupones de descuento, ¿eh?
Ah.
Pero vamos. No lo sé, yo creo que es como Groupon, más o menos.
Ah, Groupon es interesante, o fue interesante.
Fue interesante porque ha perdido muchísimo, ¿eh? Yo creo que The Fork y todas estas compañías se han comido lo interesante que tenía Groupon.
Oye,
pero bueno.
Yo creo que en el podcast hemos dicho, Tugutugo es interesante.
Tugutugo, hemos hablado a veces, también es bastante interesante, pero se sale del programa de puntos, se sale un poco del tema de
pero
viajes,
son todo de bueno. Conseguir cosas un poco más baratas.
Ay, no.
Que ya las quieres tú, no es cosas de, bueno, como es barato me lo compro, que eso es ir de rebajas.
Claro, justo. Ah, muy importante que no hemos tocado esto, hemos hablado de los programas de puntos, casi todo centrado en aerolíneas, pero también hay que decir que Marriott, los
sí,
hoteles,
sí, Meliá y todo eso.
Meliá suelen tener sus programas de puntos también por lo mismo, por fidelizar. Y que si lo que te interesa a ti, porque imagínate que no vuelas, que haces viajes por España en coche o lo que sea, o por donde estés, porque a lo mejor estás en La Paz, Bolivia, y lo que quieres es ir a buenos hoteles, pues a veces te conviene conseguir puntos vía lo que sea, ¿vale? En plan, cambias de seguro del coche, cambias...
Pone gasolina no sé dónde.
Pone gasolina siempre en la Repsol, pues mira, te van a dar puntos de no sé qué compañía, pues ya está. Consigues puntos por ahí y luego eso se transforma en descuentos en los hoteles Meliá o en los hoteles Marriott o en los hoteles que de la marca que tú quieras. Si lo haces a través de una tarjeta, como por ejemplo que estábamos hablando de Revolut o de American Express, luego lo puedes transformar a un montón de empresas de distinta índole dentro del mundo de los viajes. Y luego, aparte de los hoteles, también hay programas en... ¿Cómo decirlo? En agencias de viaje. Por ejemplo, el programa que hablábamos antes de Travel Club es como una
agencia. ¿Qué es Travel Club?
Travel Club es como la agencia de viajes del grupo Eroski. eDreams también tiene su programa, creo que se llama Sumar, que también.
¿Sumar?
Sí.
Se lo ha copiado la Yolanda Díaz
un
ahora.
Un poquito. Creo que se llamaba así antes del partido. Entonces, tienes, pues. Creo que se llama Suma. No sumar, pero bueno.
Ah, ¿suma no es lo de pagar los impuestos?
Sí, también. Pues aquí te devuelve. Bueno, la cosa, que tienes un montón de opciones y simplemente es...
Ir mirando.
Cuando si tienes interés...
¿Sabes lo mejor?
Ir buscando.
Te voy a decir.
Y ahora
lo
mismo,
mejor es buscarte un novio como Iván, que lo hace todo.
Te iba a decir justo eso. Te vas a ChatGPT y le empiezas a preguntar, porque mucha
es
gente...
Ese es otro programa.
Mucha gente...
¿Es
no,
mejor un novio
usa
o
ChatGPT?
Usar la inteligencia artificial?
Vale, y cuando digo ChatGPT también digo cualquiera, te digo...
Hombre, Perplexity,
te
que
digo
somos
Perplexity,
super,
que ahora somos super, super fan,
fans,
¿eh, Nuria?
Somos fans.
Grok, Kawin, cualquiera, DeepSeek, cualquiera. Tú puedes hablar con él como si fuera un experto en algo. Y entonces, una de las cosas que te puede dar muchísimas pistas es sobre temas de este tipo. Si te interesa este tema, por ejemplo, pues tú puedes ir indagando y preguntándole como si fuera pues tu cuñado experto en todos los programas de puntos del mundo. Y eso es genial. Y mucha gente no está utilizando para ese tipo de cosas las IAs. Y es el mejor uso que se le puede dar hoy en día. Porque sí, que te pueden generar unos textos super guays, pero al final... Se nota mucho que están generados por IA, a no ser que sepas algunos truquitos que no os voy a contar, que si no luego mis alumnos me...
Pero yo creo que lo saben los alumnos, ¿no?
No, no. Mis alumnos les pillo yo todos los textos de IA, vamos. Pero como... Pero, no sé. Así que eso es un poco el resumen del inicio del Travel Hacking.
Eso iba a decir, que hay muchísimos truquitos.
Introducción.
Iván me ha dicho que vamos a hacer un truco, no desvelable por ahora, y que en verano de 2026 vamos a volar a Tokio, o ese es nuestro
objetivo.
Con nuestro objetivo gratis con trucos.
Sí.
A ver si con trucos lo consigo.
Ya lo contaremos.
No, lo contaremos después.
Lo contaremos después.
Después.
Claro, cuando ya hayamos ido a Tokio.
O sea,
claro.
Os esperáis agosto de 2026 a ver si me ha salido el truco o no me ha salido el truco.
¿Temporada 6 del tiempo de viajes?
Probablemente.
Pues de momento solo os tenemos que decir
que
hasta la semana
viaja,
que viene.
Hasta la próxima.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.